En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, querida Ale, y a todos y todas las que nos acompañen. Estamos llegando a nuestro programa número 22. Y fíjate, Ale, que esto coincide con el Día Internacional del Chocolate. Sabroso, ¿no es cierto?
¡Qué rico!
Así que ojalá que todos tengan un rico chocolate o de postre o un chocolate caliente en la tarde de hoy, ¿no es cierto? Y fíjate que esta fecha tiene mucho que ver con el natalicio de dos reconocidos chocolateros. Para los estadounidenses, esta fecha se relaciona con el nacimiento de Milton Hershey, el mítico confitero estadounidense, filántropo y fundador de la compañía de Hershey Chocolate Company, ¿no es cierto?, que nació precisamente un día 13 de septiembre del año 1957. O sea, bastante joven, entre comillas, como compañía. Por otro lado, los anglosajones decidieron en el año 95 establecer el Día Internacional del Chocolate. Y escogieron el mismo día en homenaje al escritor británico de origen noruego Roald Dahl, autor del famoso Charlie y la fábrica de chocolates, que alguna perversión tenía ese hombre en la cabeza. Le dio varios libros y en el colegio hacían leer varios de los libros a mis hijos y como mujer siempre encontramos que algo le fallaba en la cabeza a Roald Dahl, pero en fin. Pero por lo menos le dio un espacio a los chocolates. Y fíjate que este Dahl nació también un 13 de septiembre, pero de 1916. Y si uno se remonta a las primeras evidencias del cultivo del cacao, estas están entre el año 1000 y 600 antes de Cristo en Honduras y posteriormente en Belice, y de ahí se fueron expandiendo a México y a toda Centroamérica. Fíjate que los mayas creían que el fruto del cacao tenía poderes mágicos, y por esta razón los sacerdotes lo usaban en rituales religiosos y en curaciones. Y la cultura azteca fue la continuadora de esta tradición. De hecho, para ellos el cacao era un regalo de los dioses, y solo bebían chocolate los miembros de la élite, la casa real, la nobleza y los guerreros. Y los españoles, cuando llegaron a América en el siglo XVI, probaron por primera vez esta bebida, que después llegaría a las cortes de España, donde causaría un furor total hasta el día de hoy. Y de hecho, tengo que agregarte una nota personal en esto, que tú, yo creo que me recordaste hace muy poquitito, que mi familia tiene unas raíces muy, muy curiosas. Siempre estamos tratando de, por el lado de mi madre, el lado de los seminarios, tratando de conocer más nuestra historia, que estamos muy vinculados con Francia y también con Ecuador. Y la familia Seminario de Ecuador, junto con otra familia ecuatoriana, Piazú, eran conocidos como los reyes del cacao del mundo. ¿Me lo puedes creer?
Eso. Mira, era qué, fondo, qué exquisitez.
Sí, tipo bisabuelo, por ahí. Incluso es tanto que algunos de estos grupos ecuatorianos eran tanto los ingresos que obtenían por la exportación, eran grandes grupos empresariales de la fecha, que finalmente terminaron poniendo bancos en París, que era como el centro financiero. Estamos hablando del final del 1880, 1890. Incluso mi abuelo, después de pelear la Primera Guerra Mundial por Francia, terminó trabajando en el banco Seminario, Seminario Frère, o Hermano Seminario, que está ubicado en París. Así que imagínate lo que tiene para mí esta connotación del cacao y del chocolate.
Imagínate qué dulzura además detrás de toda la historia familiar, y qué mejor manera entonces de comenzar el programa celebrando este alimento de los dioses, y así con sabor a chocolate, ¿no? Te invito a que podamos contar sobre la exitosa actividad que esta semana realizó Proteus, en conjunto con el Centro de Innovación UCEA Anacleta Angelini. El nombre de la convocatoria era Effectuation, una metodología de gestión del cambio organizacional, y tuvo como invitada súper especial a Sara Sarasvati, profesora de Darden University of Virginia, del que habíamos invitado también en el capítulo anterior a la audiencia a que estuviera atento, ¿verdad?, para poder participar.
Sin duda, la verdad que Sara Sarasvati fue una invitada de lujo, extraordinaria. Ella realmente ha sido considerada como entre los 18 mejores profesores de emprendimiento e innovación del mundo. En mi categoría personal fue la primera. Ahora, la verdad que tengo que decir, en una actividad que yo aprendí pero montones escuchándola, y también por mi parte fui casi un invitado, porque acá tú, Alejandra, con nuestra colega Natalia Fonsalida de Proteo, fueron las grandes articuladoras de esto. Así que yo me sentí que había llegado en el último momento a hacer mi parte solamente. Así que
realmente, no, en tu rol de moderador, en tu rol de moderador y todo, cómo pudimos compartir con ella su generosidad, su dulzura, extraer todos esos conocimientos que nos venían tan bien, ¿no? Pensando en nuestro Chile, en nuestro día a día, en nuestras empresas.
Tal cual, fíjate que ella, la orientación de su charla tuvo que ver con el momento que estamos viviendo en Chile, en cómo crear el futuro, con algunas reflexiones, nos mostró incluso nuestra historia comparada con otros países del mundo desde 1800 hasta la fecha. Entonces la verdad que fue muy estimulante, y invitamos a todos los que les interese a que vean dentro del LinkedIn de Proteus o del Centro de Innovación, está el link para poder ver la grabación de esa sesión, que realmente deja muchos aprendizajes.
Y por lo demás también dejar anunciado que estaremos organizando otras actividades, así que también lo vamos a ir compartiendo en las redes y a través del programa también, para avisarle a todos. Y por lo mismo también comentar, avisar a viva voz de la publicación tuya de esta semana en El Pulso, el diario La Tercera, que también, hablando de este enfoque, ¿no?, de Effectuation, y lleva como título La alta dirección en procesos de transformación. Y ahí, entre otras cosas, afirma que somos cambio permanente, y desde esa misma dinámica podemos conservar lo esencial que nos permite estar vivos. Y por eso nuestra mejor opción es asumirnos abiertamente en transformación.
Así es, Alejandra, porque efectivamente nosotros creemos que el camino de la transformación, que es distinto de la pura o mera adaptación, o el rediseñar la imagen, el window dressing, ¿no es cierto?, arreglar la vitrina, como le llaman algunos, esta transformación es el que mejor nos permite, o es la que mejor nos permite vivir en coherencia. De hecho, como inspiración citamos al filósofo norteamericano Nelson Goodman, específicamente su libro que se llama Maneras de Hacer Mundos, World Making, y él dice: tanto Cervantes como el Bosco, y en no menor medida que Newton o Darwin, parten de mundos conocidos, los deshacen, los rehacen, y vuelven a partir de ellos reformulándolos de diversas maneras. Entonces, reconociendo que el mundo que podemos crear no será el único posible ni el único verdadero, sí podemos permitirnos fluir en coherencia, ¿te fijas?
Y además también ofreces la oportunidad concreta de mirar esto en el ámbito empresarial, específicamente en la transformación de la alta dirección de las empresas, y nos propones 5 estrategias para invitarnos a transitar desde paradigmas de la transformación.
Exactamente, porque en realidad, si tú piensas, la transformación no significa partir con la hoja en blanco, significa desde lo que tenemos reconvertir, retransformar, etcétera. Y las 5 estrategias son bastante simples y claras, fíjate. Te puedo dar algunos ejemplos de cada una, perdón. Por ejemplo, la primera es descomponer. Todo lo que entendemos como real puede ser descompuesto en sus partes, y al poder ser descompuesto puede ser reconstituido o reconstruido de una manera distinta. Si tú piensas, por ejemplo, el efecto que ha tenido Starbucks, reconfigurando barrios enteros que se han convertido, no sé, como son los pubs para los ingleses o los alemanes o los holandeses, en que se reconfigura el barrio completo en torno a las cafeterías. También la industria del café, con el aprovisionamiento global y haciendo del proceso de consumo del mismo, ¿no es cierto?, un espacio de relajo, de encuentro, de comunicación y también de pensamiento. Piensa que allá en algún momento se escribirá la historia de todos los emprendimientos que nacen desde los Starbucks, de conversaciones casuales o planificadas ahí. Entonces, esa es la primera, descomponer. El segundo se trata de reponderar. Reponderar quiere decir reconsiderar y rebalancear los énfasis que hemos puesto hasta ahora. Fíjate que la pandemia, por ejemplo, ha hecho que muchas familias reponderen su tiempo y su dedicación a la elaboración de comida. Incluso hay muchos que han empezado a cultivar sus huertos. Yo ya te conté que estoy preparando curries de comida callejera india los días sábados para mi familia desde marzo. Piensa, por ejemplo, los que nos han contado que han hecho pan, los arrigoni, ¿te acuerdas? Dante, que nos contó de unos otros invitados anteriores. Entonces, cuando uno va cambiando los énfasis, fluyen oportunidades múltiples, ¿no es cierto?, de asignar o reasignar, o como decimos, reponderar nuestro tiempo. La tercera forma de transformar los mundos es simplificar. Simplificar es parte de la transformación. Pensemos en todas las historias que se corren de cómo Steve Jobs eliminaba todo lo superfluo en sus diseños minimalistas. Por ejemplo, en el Mac que tengo de computadora aquí delante mío, no está la tecla de suprimir, porque no le cabía en su diseño minimalista, etcétera. Y bueno, y eso no lo inventó él. Décadas antes lo había hecho Henry Ford, con el Ford T, ¿no es cierto? Para lograr, en ese caso, un precio accesible a más personas, incluyendo sus empleados. Entonces ambos transformaron en industria y formas de vida también. La cuarta estrategia, después de simplificar, es repriorizar, que nos permite dialogar con los aprendizajes de nuestros tiempos. Y ahí siempre me acuerdo de esta británica, Anita Roddick, que creó Body Shop y que cambió para siempre la industria de cosméticos al atreverse, ¿no es cierto?, valerosamente, al anteponer el no testeo de animales como principal prioridad respecto incluso a precio y a calidad de sus cosméticos. Y con eso cambió la historia desde los años 90, en el fondo. Y la última estrategia es reconvertir para permitir que surja lo nuevo. Y en ese sentido hay muchas derivas de productos y servicios. Piensa lo que pasa con Givenchy, con Dior, con Jägermeister, Bacardi y con los perfumes de Shakira, en que en el fondo todos han reconvertido parte de su producción para poder aportar a la producción de alcohol gel. Entonces, en ese sentido, estas cinco estrategias no son estrategias exhaustivas, porque no hay fórmulas únicas ni éxito asegurado, pero es desde la transformación individual y actuando de manera colectiva y articulada que podemos ir co-construyendo, como llamamos siempre en este programa, ¿no es cierto?, los cambios estructurales que requerimos para recuperar nuestra coherencia en el vivir.
Nos quedamos entonces con esa tremenda invitación de seguir creciendo en la transformación. Pero antes de terminar esta primera parte del programa, queremos dejar presentados a los invitados del día de hoy. Son hermanos, Sol y Diego Fleeman, quienes son los dueños del restaurante Quinoa y hace poco más de 2 años también tomaron las riendas del restaurante El Huerto. Espérennos, ya volvemos.
...18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aut, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejés, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos dos invitados. Ellos son Sol y Diego Fliman. Diego es ingeniero comercial, Sol profesora de educación básica, que luego se fue a estudiar a Barcelona y se trae la experticia y las ganas de instalar un proyecto culinario que armó junto a su hermano. Ahí nace el restaurante Quinoa, que ya tiene 10 años de vida, pero hace dos. El restaurante El Huerto empieza a tener un nuevo protagonismo en la vida de ambos, donde compran y se incorporan a la sociedad con parte de la propiedad en un 50%.
Muy bienvenidos, Sol y Diego. Una alegría muy especial que sean parte de este programa radial en que compartimos todos estos aprendizajes sobre innovación, emprendimiento y empresas familiares. Y en lo personal, tengo que poner una nota muy personal porque El Huerto era nuestro restaurante favorito en mi época de pololeo con mi señora. Y hasta el día de hoy sigue siendo de los lugares que más nos encanta ir a comer en familia. Así que muy bienvenidos.
Muchas gracias, Gonzalo, Alejandra, felices de estar acá, gracias por la invitación.
Muchas gracias por la bienvenida.
Felices de tenerlos, pues, y partamos entonces con el cruce por el Día Internacional del Chocolate, Sol. ¿Cuál es tu receta preferida para disfrutar el cacao?
A ver, de lo que más me gusta, nosotros en El Huerto tenemos un brownie de chocolate que hacemos con chocolate bitter y con cacao amargo en polvo, que es delicioso, muy rico. Esa es una de mis recetas favoritas. Y en Quinoa tenemos un postre que se llama culant de chocolate, que es un volcán, como con el centro líquido, que también es una maravilla, muy rico. Siempre ahí usando el chocolate 70%, buena calidad, exquisito.
Qué rico.
Suena mortal. Y ahora los invitamos un poco a que nos cuenten, ¿verdad, Gonzalo?, parte de la historia que parte con su papá, quien sin duda es clave para entender la derivada de este negocio familiar. ¿Cuál fue la visión de José Fliman para llegar a desarrollar el más clásico restaurante vegetariano en Chile?
Bueno, la verdad que sí, pues hay una tremenda visión de mi papá. Esto partió, El Huerto partió en el año 80, este año cumplimos 40 años. Y la verdad que ha sido bien especial todo este tiempo. La visión un poco viene de mi padre, porque él dejó vivir fuera bastante, algunos años en Europa, en los 70, fines de los 70, fines, o sea, mediados y fines de los 70, y allá le tocó trabajar de todo, digamos, y también en restaurante, y con esa idea le tocó trabajar en una cooperativa que producía o vendía a restaurantes y también el restaurante propiamente tal. Y de ahí un poquito viene esa idea. Además de que él, desde algunos años antes, ya le gustaba mucho el tema de la comida sana. Eso fue un poquito acercarse más y yo con esta idea de vuelta, que se demoró un par de años en echar a andar, pero que ya a fines de 1980 pudo ver la luz, ¿no?
Qué bien, fíjate que la impresión que tengo yo de mis recuerdos primeros del huerto en, no sé, claro, como a fines de los 80, diría más bien, eso es como la época en que empezaba a ir, tengo el recuerdo de que más que un restaurante, que además era un restaurante exquisito, era como una comunidad entre todos los afiches, las cosas que había ahí, había como la sensación de que uno estaba entrando a algo especial, a un mundo distinto, no era solamente ir a un restaurante, como era algo pagar y volverse, ¿no? ¿Algo hubo en esa visión del padre usted, Sol o Diego?
Sí, seguramente. O sea, cuando se armó el huerto, se armó esto como un centro donde había música en vivo, por ejemplo, había también todo esto, el diario mural que tú cuentas, los afiches. En el segundo piso teníamos una escuela de yoga y de baile. Entonces ocurrían diversas actividades dentro de la casa del huerto. También había una oficina de la Cascada de las Ánimas o algo así, o sea, como de... Entonces todo como relacionado con la naturaleza, con yoga, con baile, actividad física. Y claro, era como esta comunidad donde podrías pasar datos, hacían conversatorios, música. Se ocurrían distintas cosas en el restaurante, no solamente la comida.
Claro, claro.
Y también entendemos que parte de esa historia se inicia con ustedes jugando a vender limonada y verduritas fuera de la casa de la Rayán. ¿Cómo llegan a involucrarse de esta forma con casi dos restaurantes exitosos, como Volver al Origen?
Bueno, nosotros, claro, nacimos en el Arrayán. Teníamos una casa con patio, frutales, distintas árboles, y también nacimos al mismo tiempo, o sea, yo nací el mismo año que nació el huerto. Entonces siempre estaba relacionada con el tema de la cocina, del restaurante, de jugar al restaurante. Cuando íbamos al huerto, de la bodega yo sacaba, me acuerdo, como los cajones con fruta y verdura, y me gustaba ponerme afuera del restaurante a venderlo. Y en el Arrayán hacía lo mismo. Sacábamos como cosas de la huerta, frutas, qué sé yo, o cosas que de las que estaban plantadas en la huerta, y hacíamos, nos poníamos a vender afuera de nuestra casa. Después, cuando fuimos creciendo, ya elaborábamos cosas, no sé, alguna limonada, alguna vez mazapán, me acuerdo haber hecho, o algún queque, y eso nos poníamos a vender afuera. Pero claro, en el Arrayán no pasaba mucha gente. Era como bien claro. Solo, pero no importa, lo pasábamos súper bien ahí armando el juego.
Qué bueno. Siempre algo vendíamos, pasaba poca gente, pero siempre algo se vendía. Sí.
Ah,
sí.
Igual algo.
El producto era bueno, sí, no era tan difícil de convencer.
Qué buena, qué buena. Fíjate que muchas veces la gente que se dedica a estudiar las empresas, las organizaciones, sobre todo los académicos, como dicen, pero ¿por qué las empresas son tan distintas? Nunca logra entender por qué son tan distintas unas de otras. Y con lo que ustedes nos cuentan, uno puede ver la raíz, que de hecho le llaman en temas de empresas familiares la familiness, esos elementos distintivos que nacen de la cultura, de lo que uno observa, y como los seres humanos, cada uno somos distintos y tomamos de forma distinta, es natural que eso vaya generando unas distintas vocaciones y motivaciones en ese sentido, ¿no?
Sí, absolutamente. Eso es que las empresas o los restaurantes, en este caso, son como una proyección de nosotros, ¿no? Mi papá partió cuando no había estudios profesionales de cocina o de administración gastronómica. No sé si había, creo que en esa época no había todavía. Entonces, al final, esta ingeniería comercial que estudié, es lo mismo que estudié yo, un poco llevarla, que te ayuda a cualquier... A poder manejar cualquier negocio, pero no hay una expertise, y un poco uno va proyectando lo que va sintiendo, y por eso uno está tan como ligado al negocio que al final, como les digo, es como una proyección y toma esa personalidad y se va desarrollando de esa forma. Después, con el pasar de los tiempos, uno empieza a armar organizaciones y que factura y que se reporta de cierta forma, etcétera. Pero en lo primitivo es como una proyección total de la vida, ¿no? Es como, con la Sol siempre nos conversamos, es como que esto es como un hijo, ¿no? Entonces, estar así.
Es como nuestra casa, o sea, en el quinoa, que es donde nos partimos, realmente el quinoa es mi casa, es mi segunda casa o mi primera casa, no sé, no sabría decirte si es la primera o la segunda, pero es mi casa. Claro, así, entonces así te sientes y así quieres hacer sentir a tus invitados, a tus comensales, como que siempre tiene esa cosa familiar. Eso es lo que le hemos querido poner siempre a los restaurantes, que sea algo como lleno de detalle, donde te atiendan como a mí me gustaría que me atiendan, donde uno conoce a sus clientes, los saluda todos los días. Hemos tratado de armarlo así, de ser como una familia.
Y específicamente en relación con el huerto, ¿de quién nace la iniciativa, la oferta?
Sí, nace de mi padre. O sea, mi papá tuvo durante 38 años una socia, que es la Nicole Mills, y los dos ya tenían ganas de hacer otras cosas, y estaban ahí hace un tiempo dándole vuelta de cómo hacer para que el huerto siga existiendo y ellos poder desligarse un poquito. Y finalmente llegaron a la conclusión de que había que un poco legarlo de alguna forma, porque era difícil que alguien de afuera comprara el restaurante completo y ellos desaparecer, digamos. No, en algún momento fue una idea, pero nunca prosperó, probablemente por el tema de que igual es una cocina compleja. A pesar de que los números son súper buenos, es distinto entrar a un lugar donde uno nunca ha estado y que siga funcionando como ha funcionado siempre. Entonces, finalmente, nada, un poco de buscando esa salida, nos ofrecieron a nosotros, y nosotros estuvimos, después de un tiempo largo, porque la verdad que las primeras conversaciones tienen que haber empezado, te diría que hace unos 5 años atrás, finalmente hace 2 años atrás nos sumamos formalmente al huerto, comprándole a la Nicole.
Entonces ahora el restaurante es Diego, mi papá y yo, somos los tres socios del restaurante.
O sea que ustedes han seguido siendo siempre una familia de restaurantes, de alguna manera, como que se proyecta acá algo, ¿no?
Sí, 100%. O sea, no sé si era lo que yo te digo, cuando yo salí del colegio, yo trabajaba en el restaurante de garzona, después de maître, después hacía clases de cocina, trabajé siempre en el restaurante, pero al salir del colegio yo no estudié gastronomía, por ejemplo. Siempre me gustó la cocina, pero pensé dedicarme, no sé, por la educación. Y estudié pedagogía, me formé como profesora, como Montessori, hice clases en algunos colegios, pero después, igual la vuelta, la vida terminó llevándome al origen, y feliz de estar de nuevo en el huerto.
Porque para que quede claro entonces, esto no es una herencia, sino es incorporarse, ¿verdad?, en este proyecto que ya venía andando, y de alguna manera también el desafío, ¿no?, porque ustedes estaban con el restaurante Quino andando. Entonces era como incorporarse, además de un proyecto andando, como dice yo, con otro de ustedes en marcha.
Así es, claro, hay que recalcar eso, no fue una herencia, hubo ahí una negociación y un precio a pagar, que fue justo, o sea, que es justo, estamos todos contentos con ese acuerdo, estamos todos felices, nosotros felices de estar, la Nicole feliz de no estar, así que sí, pues fue como la compra de cualquier negocio. Y claro, nosotros ya llevamos 8 años más o menos con el Quino funcionando, y siempre conversábamos de, porque llegan muchas ofertas, como el Quino ha sido un restaurante bastante exitoso, siempre llegan ofertas de distintos inmobiliarios que quieren, no sé, armar los típicos centros de restaurantes, los invitan a participar, o locales comerciales que te dicen, oye, estaría perfecto que instalaran un Quino acá, y siempre, bueno, con la Sol siempre conversábamos y decíamos, bueno, tal vez algún día o estaría bueno hacer otro Quino, la gente lo pide, y entre medio llegó esta conversación larga del huerto, y al final, un poco, en vez de hacer otro Quino, nos fuimos al huerto y lo incluimos dentro de nuestra dinámica de trabajo. Tratamos de ir los dos, vamos turnando, un día va el Sol, otro día voy yo, a veces pasamos una semana completa que uno va solo a un restaurante, y así, pues de repente voy en la mañana a uno, en la tarde a otro, tratamos de estar lo más presente posible en ambos, y es la suerte que tenemos al menos que somos dos personas, ¿no? Eso ayuda bastante.
Claro, esa es la idea, como que nos vamos complementando. Nos complementamos siempre nuestras funciones en los restaurantes. Cada uno tiene bien claro lo que sabe hacer y lo que ha hecho, como que se ha dado naturalmente, ¿ya? Y ahora tenemos que entonces juntar el tema huerto, quinoa y, bueno, y familia, que no es menor, los niños van llegando, porque cuando nosotros partimos del quinoa, ninguno de los dos tenía hijos. Y claro, y cambia la vida con la llegada de los hijos y todo. Así que siempre digo, quinoa es como mi primer hijo.
¿Y el ahora, huerto sería el segundo?
El huerto sería como, como mi padre, ¿o no?
Sí, eso estaba pensando, como
sí,
la relación.
Sí, es como, va por ahí. Igual es dentro claro. de la familia y todo, pero es como hacerse cargo o entrar en un proyecto que ya andaba, claro. que ya tenía su equipo formado, su clientela, el lugar. Entonces nosotros llegamos a algo, a un restaurante que funcionaba y funcionaba muy bien, además.
¿Y cómo se hace esa transición ahí, de respecto a los roles con el papá, etcétera? ¿Cómo se incorporan ustedes? Porque ese siempre es el desafío en los procesos de sucesión, o transición, mejor dicho, de sucesión.
En el caso de nosotros ha sido bastante fácil, porque la verdad es que mi papá tenía ganas de salirse. Entonces, muchas veces pasa, yo he escuchado de otras empresas familiares, me ha tocado mucho de gente, personas de mi generación que están tratando de entrar a una empresa familiar y pasa mucho que no les dan mucho espacio, ¿no? Para decidir si la gerencia general o la dirección principal la lleva el papá o un tío, etcétera. Le cuesta mucho en general a las generaciones nuevas entrar. Y en este caso hay... Todo lo conversamos entre los tres, digamos. Las decisiones importantes se toman entre los tres, pero mi papá tenía muchas ganas de hacer otras cosas, entonces en ese sentido ya él un poquito fue soltando con bastante facilidad, porque un poco era su objetivo, ¿no? Y confía mucho en nosotros, entonces en ese sentido ha sido fácil, ¿no?
Claro, y llevábamos varios años igual aprendiendo de él, entonces... Eso ayudó.
Eso, fíjate, Sol, que eso dices tú, son justamente los mejores procesos. Me encanta como lo dices, porque en el fondo esa transición es que el aprendizaje se va transfiriendo, ¿no es cierto? En vez de negarse, ayuda muchísimo. Lo otro que quería destacar, perdón, te interrumpí un poco, porque un aspecto importante, que bueno que no se nos vaya, que es el compromiso con la continuidad del restaurante, tanto, ¿no es cierto?, de José, de su padre, como de Nicole, que puede tener otra etapa de ellos en sus vidas, pero sin embargo quieren que el proyecto se vaya manteniendo, ¿no?
Sí, sin duda. Era muy difícil para ellos en su momento, a pesar de querer hacer otras cosas, de ya llevar casi 40 años abocados al proyecto, que los restaurantes requieren de mucha atención. O sea, bueno, me imagino que todas las empresas, pero el restaurante es algo que uno tiene que estar construyendo día a día, tiene que estar ahí.
Nosotros, a ver, con respecto a la continuidad, claro, la Nicole y mi papá aman el proyecto y siempre quisieron que siguiera existiendo, ¿no? Pero obviamente no tenían esa herramienta, ellos ya no querían seguir. Y se la jugaron por un poco tratar de lograr esta continuidad a través de nosotros, y nosotros felices de seguir con el huerto y aprovechar este tiempo para ir aprendiendo un poco todos estos 40 años que habían adentro, y ponerle un poquito de la energía de lo que nosotros habíamos ido practicando en el quinoa. Entonces se dio una cosa bien linda.
Se pasa el tiempo volando con las buenas conversaciones. Pero antes de terminar este segundo bloque, dejar a nuestra audiencia súper invitada a escribirnos al correo empresasfamiliares@agricultura.cl. Recordar que toda la información de Proteus está disponible en LinkedIn, y que el podcast de este programa, para escucharlo o compartir este capítulo con otros, está disponible en radioagricultura.cl. Volvemos en unos minutos. Estamos aquí en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Inscríbete y participa en VitaFest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura. Matías Vice, Marieli Rivas, Benjamín Vicuña y Elisa Zulueta son parte del jurado de VitaFest. Si te apasiona el séptimo arte, quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes, te invitamos a formar parte de la próxima versión del Festival Internacional de Cortometrajes en Línea de Vitacura. Inscríbete y participa en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. Una producción de Vitacura Cultura.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros escuchándonos. Hoy estamos compartiendo con Sol y Diego Fliman en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Diego y Sol, bueno, usted nos cuenta que tiene el 50% de la propiedad, ¿no es cierto?, entre los dos, y el papá tiene la otra mitad. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo funciona ese proceso ahí entre los tres? ¿Pueden contarnos un poquitito?
Acá todas las opiniones valen igual, todas pesan igual. Da lo mismo si tenemos menos o más porcentaje, pero son tres votos, así que así hacemos nuestro día a día en el restaurante. Cada uno va opinando y dos contra uno, a veces tres contra... No, logramos siempre ponernos de acuerdo, la verdad. No hemos tenido que...
No hemos tenido que hacer uso de la carga, fuerza.
Sí. No. El uso de la fuerza. Capaz que la sola y la fuerza femenina le gane los dos votos masculinos de repente, ¿no?
A veces
sí. Uno le gana a dos.
A veces sí, exactamente.
Claro. ¿Y cómo se reparten la carga de los dos restaurantes?
O sea, nosotros, un poco la forma que tenemos de trabajar con la zona es bien complementaria. Hacemos cosas distintas principalmente, y yo veo más el tema administrativo, la zona ve más el tema de la cocina y el servicio. Así que es fácil como compartir, tenemos roles distintos, así que es fácil como dividirse la carga. Y en el huerto está mi papá, que es una tremenda ayuda. A pesar de que él está viviendo en Tunquén desde marzo, igual nos está ayudando un montón, porque en esta época, sobre todo después de esta época de pandemia, el tema de costo ha sido súper importante, y la verdad que hemos descansado harto en su visión y su forma de trabajo y su forma de control. Nos ha ayudado un montón, la verdad. Ha sido tremendo, o sea, una gran ayuda desde allá.
Sí, así es. En general, en el restaurante, yo estoy mucho más ahí en la sala, en la cocina, haciendo como prueba de plato, viendo la calidad, recibiendo a los clientes. Ese es más mi trabajo, como más estar ahí de anfitriona. Eso es lo que más me gusta hacer, la verdad. Así que se da naturalmente en ambos lugares.
¿Y cómo se comporta el componente de ser hermanos? Porque suena todo fantástico. Varios de nuestros invitados nos han dicho que trabajar con los hermanos es un lujo. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar juntos? Porque hasta ahora se escucha una organización perfecta, pero con el componente de ser hermanos.
Lo mejor es ser hermano, yo creo, como que eso nos ayuda harto. Tenemos harta confianza, mucha confianza. Como te habíamos dicho antes, nos complementamos en general. Tenemos cierta complicidad también, como que nos conocemos de toda la vida. Entonces, como que se sabe lo que piensa el otro, sabe cómo va a reaccionar. Ha sido un aporte esto de ser hermano, yo creo. No solo trabajamos juntos, también nos vamos de vacaciones juntos, nuestros niños se juntan, entonces también nos vemos a veces los fines de semana. Somos bien cercanos. Las familias también son bien cercanas. Así que, de verdad... Digo, ha sido un lujo.
Somos socios, hermanos y amigos.
Así es.
Sí, qué bien, ¿eh? Fíjate que para muchos grupos familiares ese capital relacional, como se llama eso, ¿no es cierto?, es una tremenda fuerza para poder funcionar. Hay otros que están más unidos por el trabajo que por las relaciones sociales, que también es una forma válida y respetable que les puede funcionar bien. Pero obviamente esa confianza, esa complicidad, aceita, lubrica, ¿no es cierto?, el sistema, y seguramente ayuda mucho. ¿Y qué será lo más difícil, por otro lado, para ver el otro lado de la medalla? ¿Qué será lo que más cuesta de repente?
Lo que más cuesta.
Sí, de ser hermanos trabajando juntos.
Yo creo que no cuesta nada, o sea, no sé, es la experiencia de nosotros, ¿no? Nosotros tampoco tenemos, no he tenido tanta experiencia. Yo trabajé en otro lado bastante tiempo, pero no podría compararlo, ha sido dado tan distinto, pero la verdad es que yo no le encuentro ni en contra. Creo que son solo puntos a favor, porque en lo profesional funcionamos perfecto y tenemos ese extra de la confianza máxima y de conocernos hace 40 años.
¿Y cómo han estado este periodo de pandemia, no? Porque me imagino que ahí sí puede haberse puesto a prueba un poco todo. Entendemos que estuvieron 2 semanas cerrados por la pandemia, bastante poco en comparación con otros locales, ¿no? ¿Cuál es la receta para reinventarse?
Tener ahí, la verdad es que es la fuerza, creo, del aprendizaje que hemos heredado de la visión de empresa que ha tenido nuestro papá también, que es estar siempre abierto, de domingo a domingo. Él nunca, o sea, el huerto nunca cierra, y creo que como que esa visión nos hizo decidir abrir contra viento y marea. O sea, sea como sea el resultado, intentarlo. Nos organizamos y dijimos, vamos para adelante, que si nos quedamos en nuestras casas, no, o sea, ¿qué vamos a hacer? Teníamos que estar abierto, teníamos que probar, y no ha sido fácil, pero por suerte, la verdad es que decidimos abrir.
Si no estábamos abiertos, el que quería comer vegetariano se iba a otro lado, ¿eh? Entonces un poco tenemos que cuidar a nuestros clientes, aunque hayan sido pocos al principio durante la pandemia. Esos pocos, bueno, estamos muy agradecidos, eternamente agradecidos de todos nuestros clientes, y había que estar ahí para ellos, pues, ¿no? Aunque sea en un formato distinto.
Claro, fíjate que esto calza con algo que hemos comentado en otras ediciones de este programa, previa en el fondo, que hay una lógica de consistencia. Yo, siendo lo que soy, tengo que estar ahí para los que buscan, me necesitan, para mis clientes, ¿no es cierto? Y un poco la comunidad que se va formando con esa decisión de abrir. De hecho, quiero decir, testigo, que ayer recibí una comida deliciosa del huerto, ¿no es cierto?, para celebrar el aniversario de matrimonio, y todo impecable, así que lo recomiendo encarecidamente.
Qué bueno que estuvo rico.
Sí, muy rico.
Oye, y también quiero hay otro punto ahí importante, que se va un poquito de la pregunta exacta, pero en el huerto, sumando el huerto y el quinoa, son 80 familias, un poquito más de 80 familias que viven de esto, ¿no? Y si uno cierra las puertas y dice, oye, no sé, lo suspendemos porque la verdad es que no podemos atender, no sé, por el primer mes era un 70% el ingreso, el segundo mes era un 55%, el tercer mes un 35%, y todos sabemos que en esta industria los sueldos tampoco son una locura. Entonces, bueno, un poco ellos han estado con nosotros. Hay gente que en el huerto está hace, no sé si hay alguien de los 40 años, pero si no son 38 trabajando con nosotros. Hay gente que tiene 25 años trabajando con nosotros, 30 años trabajando con nosotros. Entonces uno dice, bueno, si tenemos la opción de intentarlo, ¿cómo nos vamos a ir a nuestra casa, no? O sea, no tiene sentido.
Claro. Y tomando esto, bueno, este año entendemos que el huerto va a cumplir 4 décadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sueño que tienen para los próximos 40 años? ¿Qué es lo que los mantiene ahí vigentes, empujando, dándole a la cocina?
Tal como tú dijiste, Gonzalo, estar 40 años más en el top one, ahí estando, no sé, dándolo todo, innovando, manteniendo nuestra calidad, eso es lo que queremos para los próximos años.
El huerto está como Benjamin Button, no sé si vieron esa película de
claro.
El huerto no nació viejo, ¿no? Pero después de 40 años obviamente tiene un recorrido largo, y creemos que estamos rejuveneciendo, nos estamos haciendo cambios muy lindos, buscando acercarnos a público que un poco quedó ahí entre medio, que no nos conoce tanto, ese público de 25, 30 años, que un poquito quedó, el huerto ya no era una novedad en ese momento, ¿no? Cuando esa gente empezó a acercarse a los restaurantes, y estamos tratando de llegar a ese público, ¿no? Como de que todo el mundo nos conozca, de que sepan lo rico que es, y un poquito hacer esa pega. Eso es lo que nos hemos dedicado todo este tiempo, tratando de preparar ese camino, como dice la Sol, para 40 años más, ojalá.
Y en ese sueño, ¿no? En esa visión, no puedo evitar preguntarles, ambos tienen hijos e hijas chiquitos, entre 8 meses y 8 añitos. ¿Les gustaría que en algún momento fueran parte de este negocio familiar?
Sería bonito, o sea, sería bonito. Yo creo que siempre los vamos a invitar, a llevar, que participen, pero claro, cada uno acá tiene que escoger su camino. No sabemos si ellos van a seguir este camino o no, pero nosotros sí vamos a tener las puertas abiertas para recibirlos, que ellos decidan qué es lo que quieren hacer después con sus vidas.
Claro, el que quiera seguir, bienvenido, y les abrimos las puertas, y que parta haciendo lo que, no sé, como mozo, cuando ser un poco más grande, o sea, bastante más grande en realidad, creo que todavía no. Pero nada, encantado, sería súper lindo, pero la verdad es que tampoco vamos a poner precios en eso, ¿no?
Claro, oye, ¿y cuáles son lo que dirían ustedes que son los grandes valores o las prácticas que definen la manera de hacer las cosas de ustedes como familia empresaria, como los vemos en el fondo en torno a estos dos restaurantes? ¿Cuál es el sello?
El sello es, creo que es la calidad tanto de los ingredientes como de la elaboración de los platos, hacer comida sana y rica con un toque casero y estar ahí, tener esto que lo que te decíamos antes, que sea nuestra casa, o sea, estar siempre presente. Eso es lo que yo veo como lo más importante.
Maravilloso, Sol. Me imagino que además también en esto de la calidad y todo, un poco dejarlo plasmado en algunas de tus publicaciones, en uno de, ya tienes dos libros, ¿no? Niños a comer, y también eres autora de Cocina de Mercados, así que en algún lugar también dejas expresado para los demás cómo hacerlo.
Sí, me encanta compartir las recetas, compartir las ideas, como mientras más personas puedan acceder a esta comida rica, sana, mejor. Esa es la idea, o sea, como compartirlo con todo el mundo.
Bueno, nuestras ganas de compartir siempre son mayores el tiempo que tenemos, pero debemos ir terminando este programa, ¿verdad, Gonzalo? Así que agradecer muchísimo y a Sol y a Diego por acompañarnos hoy y a todos los auditores que nos acompañaron también.
Sí, y quizá un último, si quieren despedirse con un último mensaje para las familias empresarias, otros dueños de restaurantes que están sufriendo, podría ser una bonita forma de concluir su interesante participación, muchachos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y vamos, o sea, todo el rubro gastronómico arriba. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de volver a salir, de volver a disfrutar al aire libre, así que mucha fuerza para todo nuestro... compañeros y del ámbito gastronómico.
Eso, muy bien, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlo, gracias por la experiencia y hasta muy pronto, espero verlo por ahí en el huerto o sobre
ojalá
el tiro,
vivo, ¿no?
Seguir distribuyendo.
Ojalá nos veamos en vivo luego.
En vivo, exactamente.
Eso. Un abrazo, gracias. Nos vemos además el próximo domingo con otro nuevo capítulo de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.